Todo lo que hacemos en la vida cristiana, todo lo que hacemos aún en las disciplinas de la vida cristiana, cuando cantamos, por ejemplo, esta canción, He decidido seguir a Cristo, todo está relacionado con el propósito eterno de Dios. Sería muy bueno que al leer las Escrituras relacionemos lo que estamos leyendo con lo que está en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. Decidir seguir a Cristo es decidir ser como Jesús, es decidir andar como Jesús. Decir el Rey de Gloria me ha transformado es hablar de los recursos que Dios nos ha dado para poder llegar a ser como Jesús. Y decir no vuelvo atrás es hablar de un camino que avanza, es hablar de ir adelante hacia la perfección, de seguir para llegar a una meta que es ser como Jesús. Cualquier cosa que hagamos la podemos relacionar con el propósito eterno de Dios, porque el propósito eterno de Dios es la Iglesia, es el Evangelio, es Dios actuando según su voluntad. Entonces, todo se relaciona con el propósito eterno de Dios. Cuando dedicamos un tiempo a orar y tenemos un cuaderno o intercedemos por algunas personas, estamos llevando adelante el propósito eterno de Dios. Estamos pidiendo por aquellos que no conocen al Señor o por aquellos que están flojos en su vida espiritual, para que se levanten y sigan adelante. Cuando memorizamos un versículo, la palabra es Cristo mismo. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Estamos conociendo el carácter de Dios, porque la Escritura nos revela quién es el Señor para que nosotros podamos imitarlo. Somos imitadores de Cristo. Cuando hablamos a alguna persona, algún vecino, algún amigo, algún compañero acerca del reino de Dios, estamos llevando adelante el propósito eterno de Dios. Cuando los padres crían a sus hijos, criamos a nuestros hijos, estamos llevando adelante el propósito eterno de Dios. El matrimonio existe porque Dios tiene un propósito eterno. Los solteros, que deberían todos desear casarse, salvo que tengan un llamado de Dios para quedarse soltero, deberían saber que ese deseo y ese hogar que van a formar no es para el bienestar de ustedes, para pasarla bien en el matrimonio. Es porque Dios tiene un propósito y la familia es el invento de Dios para llevar adelante su eterno propósito. Y yo podría hablar hasta las 2 de la mañana, si quieren, y demostrarle que todo está relacionado con ese propósito. Por eso la importancia de este tema, y por eso la importancia que como congregación, como iglesia, entendamos eso, para no sustentar estructuras ni actividades por sustentarlas. No es cuestión de hacer muchas cosas, es cuestión de que las cosas que hagamos respondan a lo que está en el corazón del Padre. Ahora hay un grupo grande teniendo un campamento. No sé cuántos serán, pero hay unos cuantos maestros y unos cuantos chicos. Y se pueden hacer tantas cosas, campamentos, colonia de vacaciones, picnic, excursiones, qué sé yo. Podemos llenarnos de actividades, pero no es eso. Ese campamento está programado para hablar sobre el fundamento de Dios. ¿Por qué? Porque no sé qué plaza es la que está. Plaza Chica. Porque queremos que aún los chicos, no son los más chicos, pero no son muy grandes, crezcan conociendo el fundamento que les va a ayudar a seguir a la meta hasta alcanzar el propósito eterno de Dios. Y así yo puedo decirles un montón de cosas. A lo mejor hay uno de ustedes, un maestro, un adolescente, un joven, con una pelota y dos chiquitos, y la pelota va y viene, va y viene. Y uno puede estar viendo nada más que eso. Alguien que está jugando con dos chicos ahí con una pelota. Pero también podemos ver que esto es una relación que se va generando, que va a ir en aumento, que esos dos chiquitos van a ser más grandes, adolescentes, jóvenes, hombres, y van a permanecer en la iglesia. Y esa pelota que va y viene es más que eso. Es el propósito eterno de Dios que está en marcha. Y hay hermanas que hacen galletitas o pizza o empanadas o lo que sea para la merienda. Y uno puede ver a una mujer untando un pan. Pero si nosotros entendemos que Dios tiene en su corazón algo, no estamos solamente untando el pan, estamos colaborando para que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo. Y ese papá y esa mamá que lleva al chico, la chica, la nena o el nene a la pieza y le dice, viste que yo te dije que no podías mentir y mentiste otra vez. Y ahora papá o mamá, con la varita te voy a castigar. Y la nena, el nene llora, hace escándalo, no sé, según el carácter de cada uno. Y viene el castigo, y después viene la charla o la oración. Es mucho más que un acto de castigo por una infracción. Se está llevando adelante el propósito eterno de Dios. Se está formando el carácter. Por eso la urgencia, si hay algo que yo estoy diciendo y diciendo, la urgencia de que apliquemos la palabra a nuestra vida, de que vivamos lo que estamos aprendiendo, de que el proceso sea oír para hacer, para vivir y para poder enseñar a otros. Hace muchos años, quizás 20 o más, tuvimos un retiro con Iván y yo me quedé admirado de ver que los 3 días éramos unos cuantos, había gente de Brasil, de Uruguay, de Chile, y todo el mensaje de Iván de esos 3 días fue: tenemos que ser ejemplo, necesitamos ser ejemplos. Sin ejemplo no hay iglesia, no hay discipulado. Sin ejemplo no hay familia, no hay esperanza. Y así, versículos, sacaba versículos por todos lados. Y a mí me quedó muy grabado lo que él dijo. Él dijo: hay muchas formas de enseñar una verdad, hay muchas formas de explicar. Hay formas visuales, hay formas gráficas, se puede hacer una obra de teatro, se puede dar un discurso, se puede dar un papel para que lo leamos, pero hay una sola que es la que va a fijar la enseñanza en nuestros hijos y en los discípulos, y es el ejemplo. Porque todo lo demás entra a la mente, entra a nuestra cabeza y queda la información. Ah, así que hay que hacer eso. Ah, así que esto está bien, esto está mal. Ah, qué bien. Pero queda ahí, queda la información. Pero cuando nosotros vemos que la persona que nos está dando esa información papá o mamá que me está enseñando que esto está bien y está mal. Lo están viviendo, son ejemplo de lo que enseñan. Entonces esa información baja al corazón y se hace realidad. Es ahí donde se termina de cerrar el ciclo. En primer lugar, recibimos información, ahora estoy hablando a nivel de congregación, de iglesia, recibimos información cada vez que nos hablan de la Escritura, de cualquier tema, los líderes, los pastores, los apóstoles, los discipuladores, recibimos información porque tenemos confianza en la persona que nos está hablando, obviamente. Si nosotros desconfiamos de la persona que nos habla, no, ni la recibimos. Hay una barrera interior en nuestra mente, en nuestro corazón, que se cierra. De hecho, algunas veces hemos tenido que vivir los pastores en distintas circunstancias, en distintos lugares, de personas que piden el micrófono para decir algo y toda la congregación está cerrada porque conocen la vida de esa persona, que no es apta para decir nada, no debería decir una sola palabra. Entonces, en principio decimos que recibimos información por la confianza que nos genera la persona que nos informa. Esto es información, un mensaje es información también. Después, como tenemos esa confianza y lo que nos están dando de información está avalado por la palabra, de alguna manera también incentiva nuestra fe, creemos en lo que estamos escuchando. Pero el ciclo de la enseñanza se concreta cuando la persona que lo está haciendo, que me está diciendo, está viviendo conforme a eso. Es decir, por eso decimos que el ejemplo es tan importante. Y Jesús fue ejemplo en Hechos 1:1. No sé si alguien tiene la Biblia ahí para leerlo en voz alta. Hechos 1:1. Ahora vamos igual a los versículos de la Biblia, no me olvidé. Lo que pasa es que me disparó todo esto en la mente mientras cantábamos No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hechos, ¿dónde está Hechos? ¿En qué sección de la Biblia está? ¿En dónde? ¿Y cómo está considerado en el Nuevo Testamento? ¿Como un libro qué? ¿Cómo? Historia de la Iglesia. ¿Quién lo va a leer? Hechos 1:1. Léelo lo más alto posible. Está hablando Lucas, escribió ya un primer tratado, que es el Evangelio, y ahora escribe un segundo tratado, que es el libro de los Hechos. Y dice, en el primer tratado, ¿qué más? Oh Teófilo, ahí está. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a qué, a hacer. Y después, ese es el orden que la iglesia necesita. Ese es el orden que Dios espera. Que primero seamos ejemplo y después nos atrevamos a enseñar. Muy bien, todo esto para decir que este tema del propósito eterno tiene que tomar nuestra mente, nuestro corazón. Y tenemos que orar para recibir revelación. No sirve solamente recibir información. No funciona. Tenemos que recibir revelación. Necesitamos que Dios revolucione nuestra vida con este tema, de tal manera que tome todo nuestro ser. Porque ahí donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y si nuestro tesoro es, quiero ser como Jesús, vamos a corregir todas nuestras inconductas, vamos a corregir todos nuestros malos hábitos, vamos a comenzar a producir cambios. Y la iglesia fue creada por Dios para eso, para que seamos edificados y para que crezcamos en todo hasta llegar a ser como Jesús. Estamos hablando del propósito eterno de Dios y yo quisiera terminar estos 10 minutos haciendo un repaso de dos puntos de todo lo que hemos visto en estos meses. El primero es una pregunta que surge ¿cómo podemos definir el propósito eterno de Dios en función de nuestra misión como iglesia? ¿Vos tenés buena letra para escribir? Más o menos. Mario Gómez, vení. ¿Cómo definimos el propósito eterno de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo lo definimos muchas veces? Dios quiere una familia de muchos hijos iguales a Jesús. ¿Cómo podemos hacer un resumen de todo diciendo que Dios quiere de muchos hijos? Sí, semejantes decimos. No me digan por qué, pero me corrigieron nada menos que Jorge Mitián, que no era iguales, era semejantes. Entonces vamos a decir semejantes. Esos hijos tienen que ser semejantes a Jesús. Bueno, buenísima tu letra, Mario, ¿eh? Podés ir a dar clases. Te falta acento en la U. Sí lleva, ¿eh? La verdad que lleva. Como esto se puede traducir así, como en nuestra función de servir a Dios. Una familia, podemos decir, que nos habla de unidad. De muchos hijos nos habla de cantidad. Semejantes a Jesús nos habla de calidad. Y estas tres palabras que surgen del propósito eterno de Dios es un resumen de la misión de la iglesia en la tierra. La Escritura nos dice que tenemos que ser unos entre nosotros en Cristo. Tiene que haber unidad. Para que eso sea posible, los recursos que hablamos en las charlas anteriores tienen que estar funcionando. Tenemos que sentirnos que somos un cuerpo. Si no, nunca se va a cumplir el propósito eterno de Dios. No somos individuos, personas que vivimos nuestro cristianismo con la Biblia bajo el brazo en nuestra casa. Estamos relacionados, interrelacionados unos con otros. Unos edifican a otros, otros edifican a unos, y así nos vamos en distintas formas, en grupos más grandes, en grupos más chicos. Y tiene que haber en todo eso unidad. Cada uno de nosotros fue llamado como discípulos, como cristianos, a colaborar y participar para que esta unidad sea real. No voy a hablar ahora lo que atenta contra la unidad, pero lo que atenta contra la unidad es todo aquello que se opone al propósito eterno de Dios. El orgullo, el amor propio, sentirse superior a los demás, el chisme, la murmuración, los celos, la envidia, las peleas, las diferencias que no arreglamos nunca. Todo eso atenta contra la unidad. Y por supuesto que hay un enemigo que está contra Dios ya desde el jardín del Edén, cuando estropeó aquella creación que Dios hizo a su imagen y semejanza para llevar adelante su propósito. Ya desde el Edén sigue molestando para que esa unidad no sea posible. Y te va a usar a vos y me va a usar a mí para que el propósito de Dios no se cumpla. Y para que se cumpla el propósito eterno de Dios, necesariamente tiene que haber unidad. Pero también tiene que haber cantidad. Dios quiere una familia de muchos hijos. Dios no vino a salvar a 4 o 5 hombres. Cada ser humano que nace en el planeta Tierra, Dios le da vida en el seno de su madre porque tiene un objetivo para su vida. El apóstol Pablo dice, nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira, ponelo ahí que voy a... Ahí está, gracias. Toda persona que nace está llamada para ser formada a la imagen de Cristo. Hoy somos un pequeño grupo aquí, ahí afuera hay miles y millones de personas haciendo cualquier otra cosa, viviendo de cualquier manera, algunas cosas muy pecaminosas, otras no tanto, pero sí en sus propios asuntos y en su propia vida. Toda esa gente que está allá, como todos los que estamos aquí, todos fuimos llamados para ser formados a la imagen de Cristo. Por eso la iglesia también tiene que crecer en cantidad. Todos nosotros tenemos que tener la idea fuerza que tuvo Jesús cuando hacía discípulos y predicaba por las aldeas, por las ciudades, por el campo, por donde fuera, porque él tenía la pasión de que muchos conocieran a Dios, tuviesen un encuentro verdadero con el Dios único, creador del cielo y de la tierra, y con su Hijo Jesucristo. Y él dice, este es el propósito de la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esa pasión lo llevó a que donde fuera, hablaba, predicaba, extendía el reino, quería que muchos conozcan a Cristo. Cuando los discípulos vienen de buscar comida en Samaria, ustedes pueden leer Juan capítulo 4, y lo encuentran hablando con una mujer. Dice la Escritura que se extrañaban, no era la costumbre, era una samaritana, los samaritanos con los judíos no se hablaban, no se trataban, menos un hombre con una mujer. Y los discípulos le dicen, Señor, aquí está la comida, como tratando de interrumpir. Y Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, el que me envió. Y ellos que no le entienden, dice, alguien le habrá traído de comer. Y Jesús le dice, ustedes, después que la mujer se va, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo digo que abran sus ojos, que los levanten y que miren, que ya los campos están blancos para las siegas. Jesús veía el mundo que le rodeaba con compasión, con amor, con dolor en el corazón, porque todas esas multitudes que estaban desparramadas, dispersas, viviendo de cualquier manera, fueron creadas por Dios para que su propósito eterno se cumpla. Por eso la pasión de que haya cantidad. Y la iglesia tiene que tener, si queremos ser como Jesús, esa misma pasión. Cada uno de nosotros tenemos que desear que muchos conozcan a Cristo. Pero no muchos de cualquier cosa, muchos de calidad. La calidad también es importantísima. Tenemos que ser discípulos. La calidad tiene que empezar por nosotros y desde nuestro ejemplo ser transmitidas a toda esa cantidad que va a venir. No es que cada uno de nosotros tenemos que ganar multitudes. Puede ser que ganemos a 2, a 3, a 1, a 5. Pero si todos hacemos poco, ¿qué pasa? ¿Cómo se convierte lo poco de muchos? ¿En qué se convierte? En muchos. Los pocos de muchos se convierte en muchos. Necesitamos ayudar a un hermano por una necesidad. Si muchos ponen 5 o 10 pesos, la cubrimos inmediatamente. ¿Por qué? Porque no hace falta mucho. No hace falta uno que ponga 500 pesos. Pero hacen falta muchos que pongan un poquito. Y en esto de la calidad, todos tenemos que desear ser como Jesús para poder ayudar a otros a ser como Jesús. La misión de la iglesia está descrita en estas 3 palabras: unidad, cantidad, calidad. Cada uno de nosotros deberíamos desear ser un aporte para la unidad con nuestro comportamiento, como hermanos en Cristo. Cada uno de nosotros deberíamos desear que haya cantidad, que muchos más conozcan a Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos que aportar para que esos muchos que se conviertan sean con calidad de discípulos, sean como Jesús, puedan decir como Jesús, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Muy bien, vamos a hacer un pequeño recreo de 10 minutos y volvemos a juntarnos. Gracias.